Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Mauricio Ferrari es profesor titular de Patología Clínica en la Universidad Vita Salute San Raffaele Italia. Es director de Biología Molecular y Citogenética y director de la Unidad de Genómica para el Diagnóstico de Patologías Humanas en San Rafael Milán, Italia. Es presidente electo de la IFSC 2015-2017. Y en esta oportunidad nos presenta los avances sobre medicina personalizada y explicación de las ómicas.
Profesor Mauricio Ferrari, bienvenido al microscopio.
Thank you very much for
calling. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto responderé las preguntas.
Quisiéramos
preguntarle si nos podría definir la medicina personalizada.
Personalized medicine is
La medicina personalizada es una de las actividades que más se va a desarrollar en el futuro de la medicina de laboratorio. Esto significa que nuestros pacientes en el futuro van a tener información de las pruebas de laboratorio relacionadas al perfil personal de cada uno. En el futuro vamos a abordar al paciente como una persona individual y no como una categoría.
And what are the new possibilities?
¿Cuáles son los últimos avances del proyecto Genoma Humano?
There is no doubt that in the last 10 years when we are able to have more information in the genome.
No hay duda que en los últimos 10 años hemos tenido más información del genoma y muchos avances en el área de laboratorio. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos mucha información sobre nuestro genoma. Ahora estamos tratando de transferir esta información en hechos. Con esto quiero decir que podemos entender las funciones de los genes y cómo estas funciones se relacionan con el cuerpo humano. Esta información es realmente útil. Antes estudiábamos solo la enfermedad. Ahora estudiamos también la persona. Vemos por qué una persona tiene una enfermedad específica. Como dije, en el pasado, estudiábamos solamente cómo la enfermedad se relacionaba con cualquier tipo de paciente o con los pacientes en general. Con la medicina personalizada, se estudia el problema de cada paciente, de cada uno individualmente.
And what about the other omics, proteomics?
¿Y qué nos puede decir de las demás ómicas, como proteómica, metabolómica, epigenómica, para la medicina personalizada?
Yes, we have defined the genome that is the first omics that in which we have a lot of information.
Sí, hemos definido las ómicas. Esto viene desde el momento que comenzamos a tener más información de los genes. Ahora hay unas 27 o 28 ómicas. Podemos estudiar los proteomas, los metabolomas, para ver los diferentes metabolitos del paciente. Tenemos información de la epigenómica, es decir, sobre cómo se regulan los genes y la influencia de la función de los genes. Esto significa que la tecnología ofrece la posibilidad de estudiar al ser humano desde diferentes ángulos. Creo que en un futuro cercano, quizás el año próximo, podemos reunir la información de todas las ómicas, de todos los algoritmos específicos. La bioinformática nos va a ayudar a enfocarnos en cada persona.
¿Qué es la farmacogenética? ¿Qué significa? ¿Y cuáles son las posibles aplicaciones clínicas?
La farmacogenética es uno de los temas que más se trata actualmente en la medicina personalizada. La farmacogenética se refiere al estudio de las variaciones de nuestro genoma. Está relacionada con el metabolismo de cada persona. Estudiamos los genes específicos relacionados con un metabolismo determinado que tiene la función de metabolizar las drogas indicadas. Esto significa que cada persona tiene genes diferentes y por esto podemos metabolizar las drogas de diferentes formas. Para ser más práctico, más explícito, podríamos decir que una droga específica, como un analgésico o una aspirina, puede ser metabolizada de la forma normal o esperada, o puede ser metabolizada de otro modo. Puede ser metabolizada de forma más baja, con menos droga. En el futuro podremos estudiar los genes y la acción de las drogas sobre estos genes. Hay muy buenos ejemplos de muchos laboratorios en el mundo que trabajan con terapias personalizadas, es decir, estudian los genes de cada persona. Es posible que para personas diferentes con un cuadro similar utilicemos distintas drogas. Hay ejemplos clínicos que demuestran esto. Quizás una persona pueda necesitar 2 pastillas y otra persona pueda necesitar 3 pastillas. Es decir, dosis diferentes de una misma droga van a tener resultados terapéuticos iguales. Este es el mejor ejemplo de la medicina personalizada que está disponible y en uso en el mercado.
¿Cuáles son las técnicas de laboratorio para la medicina personalizada?
Estas nuevas tecnologías están relacionadas con las ómicas. No hay duda de que toda la información que tenemos sobre las ómicas está relacionada con las tecnologías. La genómica estudia genes cada vez más rápido. Como ejemplo, podría decirles que ya pasaron muchos años desde que se empezó a estudiar la biología molecular, digamos unos 50 años. Los procesos que antes tardaban mucho tiempo, ahora se pueden realizar en unos pocos días. Esto se debe a que ahora disponemos de otros recursos tecnológicos. Para la genómica metabolímica, entre todas las otras ómicas, tenemos diferentes tecnologías. Es un área en pleno desarrollo, con tecnología disponible e incluso nuevas ómicas. El problema es trasladar todas estas nuevas tecnologías al laboratorio clásico. También hay que estandarizar estas nuevas tecnologías porque muchas de ellas están relacionadas con el receptor. En la actualidad, muchas están siendo trasladadas a las aplicaciones de la medicina de laboratorio. Nuestro objetivo será la estandarización para tener los mismos resultados en un laboratorio en Brasil que en uno en Italia o en cada laboratorio del mundo. La capacidad que tienen los laboratorios hoy día es muy diferente en cuanto al trabajo, capacitación, entrenamiento en medicina de laboratorio, etcétera. Es muy diferente. Todo esto está relacionado con la capacidad para transferir las nuevas tecnologías a aplicaciones clínicas.
¿Cuál es el rol de los laboratoristas en esta tarea? ¿Y cuál es la relación que tienen con los clínicos?
This is another very important task. There is no doubt that in laboratory medicine the activity changed very much.
Esta es una tarea muy importante. No hay duda que en la medicina de laboratorio la actividad cambia. En la actualidad usamos mucho la informática, la bioinformática y otras nuevas tecnologías. Debemos reunir toda esta información para alcanzar el objetivo final, que es tener los mejores resultados para los pacientes, obviamente. Todas las nuevas tecnologías y posibilidades van a ser transferidas al médico. Una de las actividades para los futuros laboratoristas es poder transferir la información correcta para nuestros colegas y médicos. La comunicación entre laboratoristas y médicos va a ser cada vez más importante. El médico tiene información muy útil y valiosa sobre las enfermedades, y el laboratorista tiene información precisa sobre las pruebas. Ambos tienen que trabajar en conjunto, comunicados, porque esto va a dar resultados muy importantes. Quisiera darle un breve ejemplo. Ahora tenemos más posibilidades de hacer secuenciaciones genéticas con la instrumentación de las secuenciaciones de la generación siguiente o de la nueva generación. Podemos estudiar el genoma de la persona en pocos días, pero no hay duda que la interpretación de esta información es una actividad conjunta entre los laboratoristas, los informáticos, los bioinformáticos y los médicos de diferentes especialidades. Hoy día, en algunos centros de salud, se reúnen 10 o 15 especialistas para resolver problemas de los pacientes. Discuten todos los temas entre ellos y luego llegan a una conclusión final, siempre teniendo en cuenta lo mejor para el paciente. Los laboratoristas van a cumplir un rol muy importante en el futuro. Tienen que trabajar con todo el equipo a la hora de interpretar los resultados.
Is there any final comment you would
like
to make?
¿Quisiera realizar algún comentario final, profesor Ferrari?
Sí, creo que estas entrevistas son muy importantes para difundir este tipo de información, no solo entre los laboratoristas, sino también entre los médicos y la población en general. Es importante que entendamos que el mundo está cambiando. El laboratorio está cambiando realmente. Podemos ofrecer mejores resultados para que cada paciente pueda alcanzar el mejor outcome. No hay duda de que la farmacogenética está disponible y se puede usar para evaluar los mejores resultados para cada paciente. De todos modos, en los próximos 5 a 10 años, la medicina personalizada va a ser indispensable. En otras palabras, podemos ofrecerles a los pacientes información muchísimo más precisa. Los resultados van a evaluarse con el médico para indicar la mejor terapia. La terapia personalizada no es un sueño, es una realidad. En poco tiempo va a estar al alcance de muchísima gente.
Thank you very much, Professor Ferrari. It's been a pleasure to have you.
Muchas gracias, profesor Ferrari. Ha sido un placer tener esta entrevista.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Black magic red.
recipe. If you act real nice, you know I might let you taste it. You can tell me just what it is you see. If you see the view from Empire's End, take the shadow of your own.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina.
El microscopio.
Acabamos de realizar una entrevista a la doctora Amalia Monroy Ostria, química bacterióloga y parasitóloga, doctora en ciencias, jefe del Laboratorio de Inmunobiología de Parásitos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Ella es experta en diagnóstico de rutina de leishmaniosis en México. En la nota, que seguramente saldrá al aire en noviembre, manifestó la necesidad urgente de establecer contacto con otros profesionales del tema para intercambiar muestras de cepas y ampliar los bancos de leishmania, pudiendo así mejorar el conocimiento y optimizar la detección de esta enfermedad olvidada en nuestro continente. Explicó que están hallando muchos casos de coexistencia de cepas en un mismo paciente, y que si no se identifican adecuadamente, el diagnóstico y el tratamiento ulterior resulta ineficaz. Por ello nos pusimos en contacto con nuestros corresponsales y se comenzó a tejer la red necesaria entre los distintos expertos e instituciones que investigan la leishmania en Iberoamérica, Paraguay, México, Perú, Bolivia, Guatemala, España. Rápidamente respondieron, ofreciendo nombres y contactos de expertos para crear el cepario latinoamericano de leishmania. Si usted conoce en su país quien trabaje este tema, sean profesionales, cátedras, centros de investigación o zoonosis, contáctese. Podemos hacer la diferencia. Es un honor para el microscopio facilitar esta tarea. Miriam Olivera Rodríguez es licenciada en Química, facultativo especialista en Bioquímica Clínica y máster universitario en Investigación en Cáncer. Es estudiante del doctorado en el grupo de Nanobioanálisis de la Universidad de Oviedo y ha obtenido la beca del Programa de Intercambio Científico Profesional de la IFSC 2014.
Buenas tardes, Miriam Olivera, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Miriam, te llamamos de la radio para tocar un tema muy particular que a los jóvenes nos interesa mucho. Queremos que nos cuentes un poco tu experiencia. Sabemos que ganaste una beca para hacer una rotación, un intercambio, una beca que otorga la IFSC. Si te parece, me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poquito.
Bueno, cuento. Este año fui becada con el Programa de Intercambio Científico Profesional de la IFSC. Y bueno, gracias a este programa tuve la oportunidad de estar durante 3 meses en el Instituto de Diagnóstico Biomédico en Dublín, con la ayuda de Richard O'Kennedy, que era una de las personas con las que estuve allí.
Perfecto. Contanos, ¿de dónde sos vos, Miriam?
Pues yo soy de Oviedo, de España. Es una ciudad que está en el norte, en Asturias. Hasta mayo estuve trabajando en el Hospital San Agustín, en Avilés, y ahora estoy en la Universidad de Oviedo acabando el doctorado.
¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste en la universidad?
Bueno, yo soy licenciada en química, acabé ya la carrera hace unos años. Siempre estuve interesada en la parte clínica y decidí opositar para estar trabajando en un hospital durante una formación que aquí en España es químico interno residente, que dura 4 años. Hice la oposición y saqué la plaza en el laboratorio de bioquímica clínica.
Vos sos química y te gusta la parte de clínica, esta es una linda combinación. ¿Y vos aplicaste para el doctorado y eso incluye hacer la residencia al mismo tiempo o son cosas distintas?
No, son cosas distintas. Bueno, hay ciertos hospitales que te dan la oportunidad de hacer el doctorado a la vez, que son hospitales universitarios, pero no estás obligado a hacerlo todo. Puedes hacer únicamente la residencia y formarte como facultativo especialista de área y sería todo. Bueno, en mi caso me gusta la investigación y decidí hacer las dos cosas a la vez.
Sabemos también que fuiste una alumna premiada, te fue muy bien en la universidad, ¿sí?
Sí, fui premio fin de carrera de química y luego al año siguiente presenté la tesina y me dieron el premio extraordinario de licenciatura.
Bueno, felicitaciones.
Gracias.
Bueno, y contanos, ya que hablaste del tema de la residencia, ¿qué consiste la residencia? ¿Cómo son las rotaciones? ¿Ves un poco de todo? ¿Cómo es el tema en España?
Bueno, en España, por ejemplo, los químicos solo podemos optar por 4 especialidades diferentes, que son bioquímica clínica, análisis clínico, microbiología y radiofarmacia. Entonces, bueno, en mi caso opté por quedarme cerca de casa y hacer bioquímica clínica, porque de esta forma también podía seguir formándome en la Universidad de Oviedo con el doctorado. Depende un poco, digamos, de los hospitales, del tipo de rotaciones.
¿Que rotas por hematología, química, endocrinología?
Sí, bioquímica en sí no tiene la rotación por hematología, pero por ejemplo en mi caso, el hospital, hablamos con el departamento de hematología y no tenemos problema en rotar por él. Además, yo tuve la oportunidad de rotar en el Hospital Clínica en Barcelona, en el área de marcadores tumorales, y estuve también en Santiago de Compostela en metabolopatías.
Y contanos un poquito de tu experiencia en el Biomedical Diagnostic Institute, que es donde fuiste con la beca, ¿no es así? ¿Cómo elegiste el centro?
Fue un poco a raíz de leer publicaciones de este centro de investigación y me gustaba el tipo de investigación que hacían. Yo como en la universidad estoy trabajando con sistemas point of care, que son pruebas a la cabeza del paciente. Entonces me pareció que estaban muy avanzados en este campo.
Ajá. ¿Y en tu hospital qué pruebas de point of care utilizan?
En mi hospital se utiliza un poco. Tenemos el tipo de pruebas de inmunosario flujo lateral, que es con el que yo trabajo, que son test de embarazo y drogas de abuso, y luego se utilizan los sistemas de gases. Bueno, principalmente en el laboratorio. Luego están los glucómetros y otras pruebas que se hacen en otros departamentos.
Ahora que metamos en el tema de tu beca en particular, ¿qué aprendiste? ¿Qué fuiste a ver puntualmente en el Biomedical Diagnostic Institute?
Bueno, pues inicialmente, un poco para centrarme en lo que ellos hicieron, estuve trabajando en el laboratorio de bioquímica aplicada. Fundamentalmente lo que hacen es generación de anticuerpos, tanto monoclonales como policlonales, y bueno, ahora está muy de moda lo de hacer anticuerpos recombinantes. un poco con ellos, viendo un poco ahí el inicio, y luego ya me centré en lo que realmente buscaba yo, que era en el desarrollo de estos sistemas point of care. En el grupo de microfluídica trabajan con lo que se denomina Lab on a Disc, que bueno, son como un mini laboratorio en un disco.
¿Y vos participaste de un proyecto mientras rotabas con ellos?
Digamos que iniciamos un proyecto estando yo allí, porque yo como estaba interesada principalmente en el cáncer de próstata, que es con lo que trabajo yo aquí, pues iniciamos un proyecto para poder detectar, vamos a hacer un screening de cáncer de próstata en un disco, que bueno, los discos son como los CDs de música.
¿Y qué resultados obtuviste?
Lo que nos centramos principalmente fue en el diseño. Digamos que no lo vi funcionar totalmente, pero sí que el diseño estaba hecho. Se utilizan colorantes alimentarios para ver que todos los circuitos funcionan bien y fue hasta el punto en el que llegué yo. Ahora continúan con ello y bueno, espero que se llegue a resultados buenos.
Ojalá que sí. Este centro está en Dublín, ¿no? En Irlanda.
Sí. Sí.
¿Y te gustó Dublín? ¿Aprovechaste para pasear un poco también?
Sí, bueno, yo ya había estado allí, una beca que había tenido para aprender idiomas. La otra vez que había estado me había gustado la ciudad, me había sentido bien y también fue parte de la decisión ir para allí por eso.
¿Cómo es que te ayudó la beca de la IFSC? ¿En qué consiste? ¿Cómo aplicaste?
Bueno, yo ya desde que empecé la residencia estaba interesada en rotar fuera de España para conocer, bueno, otras formas, tanto como de hospitales como de investigación. Al principio había estado mirando becas y no encontraba ninguna y la verdad es que fue gracias a la ayuda del doctor Cocho, que fue con el que estuve rotando en Santiago de Compostela, me dijo que podía escribir a la Sociedad Española de Bioquímica Clínica diciendo que me gustaría hacer una rotación internacional y a partir de ahí fueron ellos los que me ayudaron ya a hacer el formulario para la IFCC y todo.
¿Y la beca en qué consiste?
La IFCC, la beca que dan, puede ser un máximo de 3 meses. Te dan ayudas tanto para el desplazamiento al país que elijas como hay una ayuda mensual para los gastos.
¿Y fue fácil aplicar para esta beca o me decís que te ayudaron mucho de la Sociedad Española?
Nosotros aquí en España, primero escribes a la Sociedad Española y ellos entre las candidaturas que tengan ese año seleccionan una y la envían ellos a la IFCC. Yo tuve la beca de la IFCC y luego otras 3 personas les ayudaron desde la SEC y la Fundación José Luis Castaño a hacer la rotación que querían.
Bueno, Miriam, te felicito. La verdad que esto nos motiva mucho también a los jóvenes a querer seguir aprendiendo, a querer seguir rotando, bueno, a conocer nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, de pensar. Abre muchos panoramas esto.
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, los que estamos interesados en conocer otras formas de vida y de investigación y de todo, esto nos ayuda mucho.
Bueno, ¿quieres hacer algún comentario final, algún mensaje para los jóvenes?
Yo animo a la gente a pedir estas ayudas, que puede resultar un rollo hacer todos los papeles que hay que hacer, pero yo creo que merece la pena.
Sí, no tengo ninguna duda. De vuelta, te felicito y muchas gracias por tu tiempo y esta entrevista.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Music as she flies.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Víctor Mayer Schoenberger es profesor de regulación y gestión de Internet en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Es uno de los expertos más reconocidos internacionalmente en el mundo de los datos masivos. Su último libro publicado es Big Data, la revolución de los datos masivos, que escribió conjuntamente con Kenneth Couquier. En esta nota nos introduce en la temática del almacenamiento y análisis de datos aplicados a la salud.
Welcome to El Microscopio.
Bienvenido al microscopio.
Thank you very much for having me.
Muchas gracias por invitarme.
We wanted to ask you about.
Queríamos preguntarle sobre Big Data. ¿En qué consiste esta tecnología?
Big
Data suele ser descrita como una nueva tecnología, pero creo que es mucho más que eso. Es una habilidad o una lente diferente a través de la cual miramos la realidad para entender el mundo que nos rodea. En ese sentido, Big Data es increíblemente poderoso porque nos brinda conocimiento y eso nos fortalece.
¿Hay alguna publicación sobre salud y en particular gestión de conocimiento?
We have to look back at knowledge management.
Para responderles esto, tenemos que mirar hacia atrás y ver cuál es la esencia de los sistemas de gestión de conocimiento. Estos sistemas son meramente repositorios de conocimiento que ayudan y mejoran la toma de decisión. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, es importante tener el conocimiento para decidir de manera apropiada. Es por esto que decimos que los sistemas de gestión de conocimiento nos ayudan a tomar decisiones. En ese sentido, eso es lo que hace Big Data. La diferencia real es que, en el pasado, los sistemas de gestión de conocimiento se basaban en el conocimiento que se hacía explícito. Es decir, el proceso de la toma de datos y de la creación de conocimiento estaban explicitados y almacenados en un sistema. Sin embargo, con Big Data dejamos la información tal cual está y luego, en el momento y tiempo oportuno, hacemos preguntas. Esto se llama análisis de datos. Esto se puede hacer, en parte, gracias al análisis de datos. Estos procesos son posibles de llevar a cabo por los grandes avances tecnológicos, por las herramientas digitales, el almacenamiento y procesos de análisis que se hacen mucho más rápido, con más potencia y facilidad. Por tanto, podemos hacer análisis de Big Data a pedido de quien esté interesado. De todos modos, esencialmente, los sistemas de gestión de conocimiento y análisis de Big Data son lo mismo. Ayudan y apoyan el proceso de toma de decisión para llegar a decisiones más racionales y esperemos que sean mejores.
Is there public information available on Big Data?
Queríamos saber si hay información pública en Big Data y si hay indicadores de salud.
So what Big Data needs more than anything else in order to provide.
Por sobre todas las cosas, Big Data necesita dar conocimiento nuevo e innovador. Los datos, digamos, son el material crudo. Es el recurso que desarrolla Big Data. En este mundo donde se crea, junta y almacena mucha información, necesitamos asegurarnos que la información esté disponible a través de medios abiertos o accesibles. Una manera de tener esto es a través de los datos abiertos. Estos datos han sido juntados principalmente por agentes del gobierno. Estos datos estuvieron disponibles inicialmente para mejorar la democracia y la discusión pública, pero en la era de Big Data, los datos abiertos ganan una nueva línea de pensamiento. Los datos abiertos le brindan a los empresarios y a la sociedad los recursos de los datos, incluso información sobre el sistema público de salud, para crear un tipo de análisis que es lo que nos da conocimiento importante.
And could you please tell us about,
¿nos podría contar el ejemplo de Google y la gripe?
Of course. One example of that is that Google is able to predict the spread of the seasonal flu.
Sí, 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 por supuesto. Un ejemplo de eso es que Google pudo prevenir el contagio de la gripe estacional porque el sistema se basó en utilizar el tipo de búsquedas que hacía la gente en Internet. Google tomó los datos de búsqueda en el navegador. Había 5 billones de búsquedas diarias sobre gripe. 5 billones. Lo que se hizo fue relacionar las búsquedas en Google de los últimos 5 años con los datos históricos de la gripe de los agentes de salud pública, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se obtuvo información del CDC, Control de Control y Prevención de Enfermedades, que se encuentra en Atlanta. Se puede armar un modelo matemático basado en estas relaciones entre la búsqueda de términos y Google. Entre 450 millones de modelos matemáticos, Google encontró un modelo que se desempeñaba mejor. Consistía en una combinación de 4 docenas de términos de búsqueda. De hecho, en este caso particular, Google probó 50 millones de combinaciones de términos de búsqueda diferentes. En ese sentido, Google pudo brindar conocimiento nuevo y profundo en beneficio de la salud pública, basándose en la información juntada para diferentes propósitos. Otro ejemplo que se me ocurre es el de la Universidad de Stanford y Microsoft, que usaron un sistema de búsqueda similar basado en la consulta a personas conectadas para buscar efectos negativos secundarios de medicación que eran desconocidos, es decir, el efecto secundario de las drogas que eran desconocidos. Es bastante ilustrativo ver cuán poderoso que puede ser Big Data para el uso en salud pública.
¿Cómo podemos usar Big Data en el laboratorio clínico si es que podemos utilizarlo hoy día?
In the past, doctors were providing patients.
En el pasado, los médicos solamente tenían el conocimiento y se lo compartían al paciente. Este conocimiento estaba basado en una experiencia empírica limitada. Usaban su experiencia personal basada en la formación médica que habían tenido o aprendido años o décadas pasadas. Esos eran datos pequeños. Para muchos médicos era imposible estar actualizados con sus disciplinas que se desarrollaban con mucha rapidez. Los humanos tenemos una tendencia a estar sesgados por la información o cosas que nos pasaron en un pasado cercano. Consideramos importante todo aquello que nos vincula emocionalmente y nos ha pasado recientemente. Por lo tanto, los seres humanos somos susceptibles a una cantidad de sesgos. No somos buenos para tomar decisiones objetivas si nuestras decisiones no están suplementadas por una gestión de conocimiento o por un proceso de necesición. Necesitamos la ayuda externa de la evidencia empírica. Hasta ahora, esto ha sido muy difícil de llevar a cabo. Eran muy pocos los sistemas de gestión de conocimiento. Ahora podemos desarrollar más estos sistemas y llevarlos a una nueva versión y a una nueva manera de pensamiento a través de Big Data. Big Data nos promete juntar mucha más cantidad de información, no sobre un determinado tipo de enfermedad en general, sino sobre un paciente en particular que tiene una enfermedad determinada. Cada paciente es diferente. No hay un paciente promedio ni tampoco una enfermedad promedio. Debido a que no hay un paciente promedio ni una enfermedad promedio, no se puede hacer diagnóstico ni tratamiento promedio. Todo tiene que ser personalizado, individualizado, especializado. En el pasado aquello no era posible porque no teníamos la información. Sin embargo, en el futuro vamos a tener esta información. Tenemos un elemento central, fundamental en la idea de Big Data y salud. Este elemento es el laboratorio porque brinda los datos que son la fuente de conocimiento en un nivel personalizado que tenemos que incorporarlo a nuestro análisis en Big Data para hacer diagnósticos, dar diagnósticos y tratamientos personalizados.
¿Dónde podemos encontrar más información sobre Big Data, en especial en la relación con el laboratorio clínico y la salud?
Well, we are just at the beginning of this revolution of big data in healthcare.
Estamos en el comienzo de esta revolución de Big Data. Hay mucho ruido alrededor de la salud personalizada, ya sea a través de expertos como nosotros, Agnes o Eric Tropol, quienes escribieron libros interesantes sobre este tema. También el proceso se da a través de organizaciones como la AACC y otras organizaciones profesionales. Con mi colega Kenneth Cookier editamos el bestseller internacional llamado Big Data, donde también hablamos de la salud pública e implicancias médicas. Estamos solo en el comienzo de esta revolución tan importante. Es un cambio de paradigma, donde dejamos atrás el pensamiento con información pequeña o reducida y todas las limitaciones que venían con ella. Tenemos que transformarlo en un nuevo pensamiento de Big Data, utilizando no solo métodos nuevos, sino procesos para darle sentido al mundo que nos rodea. También necesitamos instituciones diferentes y organizaciones diferentes. Repito, esto es solo el comienzo. Hay mucho por venir.
¿Podemos decir que Big Data nos ayuda a encontrar respuestas a preguntas que no nos habíamos preguntado antes?
Absolutely. Big Data helps us.
Absolutamente. Big Data nos ayuda a obtener respuestas, como en la era de la información pequeña o reducida durante la revolución científica. De hecho, el método científico se basa en una teoría que termina en una hipótesis concreta sobre cómo funciona el mundo. Luego, hay que probar esta hipótesis usando información. Pero esto significa que el ser humano tiene que tener al menos una hipótesis concreta. ¿Cómo hacemos para saber cuál de los 500 millones de hipótesis que tenemos es la correcta? Es allí donde comienza a funcionar Big Data. Con Big Data podemos preguntar interrogantes y podemos encontrar respuestas que nunca nos hubiéramos imaginado mientras juntábamos los datos. Esto es lo que quieren decir los expertos cuando dicen dejen que los datos hablen. Esto le ha dado un valor a Google, por ejemplo, en la tendencia de predicción y la selección de los términos correctos entre unos 50 millones de términos que tienen. Probaron 500 millones de hipótesis diferentes. En ese sentido, podemos pensar en una gran carga del método científico. Big Data acelera nuestra capacidad de filtrar y discernir conocimiento de los datos que nos rodean. En ese sentido, es mucho mejor que el método científico de la era de los datos pequeños.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerlo con nosotros en el microscopio.
You're most welcome. Thank you very much for permitting me to speak to you.
El microscopio. Comunicación y salud.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Actualización en tecnologías de fabricación de aerosoles. Del 4 al 6 de noviembre de 2014, Auditorio Safibi, Uruguay 469, Sexto A, Buenos Aires, Argentina. Segundo Congreso Argentino de Espectrometría de Masa, del 9 al 11 de noviembre de 2014, Hotel Utgra, Los Cocos, Córdoba, Argentina. 52ª Reunión Anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Formación continua a distancia de la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Bioquímica clínica de los líquidos y electrolitos. Destinatarios, bioquímicos y graduados de carreras afines. Carga horaria 50 horas. Inicio, inscripción permanente. Tiempo de estudio 3 meses. Definición de objetivos de rendimiento analítico. 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21 Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición. Desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015. Reunión anual y exposición de laboratorio clínico. Del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org.
El microscopio.
Cuarto Congreso Europeo de Inmunología. Del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-alto.ec.org. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Get around to find it. And when I wanna go, I can dream. I've been trying all my time. I'm just
I know where.
el microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
El microscopio. Ébola. Informe.
Ébola, reporte de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. ¿Qué hacer cuando un paciente presenta síntomas de ébola? Se debe llamar a un centro especializado de casos sospechosos dentro de las 24 horas. El personal que recibe el llamado telefónico debe reportar el caso al supervisor a cargo. Inmediatamente se comunica al personal capacitado para ébola. Si se confirma que el paciente tiene síntomas de ébola, se lo traslada a un centro de aislamiento. Allí los profesionales de la salud, especialmente capacitados para tratar el virus, asistirán al paciente siguiendo medidas de seguridad específicas. Los técnicos que trasladan la muestra de sangre al laboratorio acreditado deben usar el equipo de protección indicado. El paciente, mientras tanto, debe esperar el resultado en el centro de aislamiento. Los resultados suelen demorar varios días. Es un gran desafío contener a los pacientes en absoluta soledad y, sobre todo, cuando los centros de aislamiento tienen escasez de provisiones. La Organización Mundial de la Salud felicita al Senegal por haber detenido la transmisión del virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente el fin del brote de enfermedad por el virus de ébola, EBE, en el Senegal y elogia al país por su diligencia a la hora de detener la transmisión del virus. El caso importado se confirmó el 29 de agosto en un joven que había viajado por carretera de Guinea, donde había tenido contacto directo con un paciente, a Dakar. La respuesta del Senegal es un buen ejemplo de lo que hay que hacer ante un caso importado de EBE. El gobierno, con el liderazgo del presidente Macky Sall y de la ministra de Salud, doctora Awa Kolsek, reaccionó rápidamente para detener la propagación de la enfermedad. El plan de respuesta de gobierno incluyó la identificación y vigilancia de 74 contactos íntimos del paciente, la realización rápida de pruebas a todos los casos sospechosos, la intensificación de la vigilancia en los numerosos puntos de entrada al país y campañas nacionales de sensibilización de la población. La Organización Mundial de la Salud trató este caso como una emergencia de salud pública y envió inmediatamente un equipo de epidemiólogos para que colaborara con el personal del Ministerio de Salud y otros asociados, entre ellos Medicines Sans Frontières y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos de América. El 5 de septiembre, los análisis del paciente dieron resultados negativos, señal de que se había recuperado de la EBE. El 18 de septiembre volvió a Guinea. Senegal ha mantenido un alto nivel de búsqueda activa de casos durante 42 días, dos veces el periodo de incubación máximo de la EBE, para detectar posibles casos de infección no notificados. Aunque oficialmente el brote ha terminado, la situación geográfica del Senegal lo hace vulnerable a otros casos importados de EBE, por lo que el país sigue vigilando la aparición de posibles casos sospechosos mediante una observancia estricta de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un anillo anticonceptivo libera antirretrovirales para proteger contra el SIDA. Un ingeniero biomédico de la Universidad de Northwestern en Chicago ha desarrollado un anillo vaginal anticonceptivo que además podría proteger contra el virus del SIDA y el herpes, suministrando dosis controladas de tenofovir, un antirretroviral, y levonorgestrel anticonceptivo durante 90 días. Y es el primer dispositivo capaz de proporcionar esta triple protección
que va a ser probado en mujeres en breve. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 35 millones de personas en todo el mundo padecen VIH y 222 millones de mujeres desean retrasar su maternidad o no tener hijos, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. El hecho de que los dos medicamentos se suministren in situ ha permitido que se puedan utilizar dosis más bajas. El anillo proporciona unos 10 miligramos de tenofovir y solo 10 microgramos de levonorgestrel, según el estudio.
El microscopio
mejora en los fármacos para tratar la tripanosomosis. Las enfermedades desatendidas debidas a infecciones por tripanosomátidos son endémicas en países como Brasil y Sudán. Se caracterizan por su elevada morbilidad entre las poblaciones más pobres del mundo y por el frecuente desinterés en las mismas por parte de la industria farmacéutica. Patologías como la leishmaniosis, la enfermedad del sueño y la enfermedad de Chagas suponen un grave problema para quienes las padecen. Los medicamentos empleados en la actualidad para tratarlas son sencillamente inadecuados, ya que presentan inconvenientes como una administración ineficaz, una toxicidad excesiva y una resistencia en aumento. A raíz de ello, recientemente fue puesto en marcha un programa dedicado a la optimización de los fármacos contra la tripanosomosis, esto en el marco de New Medicines for Trypanosomiasis Infections, proyecto que corre a cargo de un consorcio formado por 4 PYME y 9 instituciones académicas, la mayoría de la Unión Europea. Durante los próximos 3 años, el equipo interdisciplinario se valdrá de una plataforma común de descubrimiento farmacológico establecido por especialistas de sus respectivos campos para desarrollar medicamentos precursores que puedan combinarse provechosamente con otros fármacos. Las entidades asociadas trabajarán para desarrollar biomarcadores farmacodinámicos que posibiliten la elaboración de perfiles proteómicos de eficacia de los compuestos y una identificación temprana de resistencia farmacológica.
El microscopio.
La tuberculosis resistente a los medicamentos supone una seria amenaza para la salud mundial. Médicos Sin Fronteras alerta de un preocupante incremento en la propagación de cepas mortales de tuberculosis resistente a los medicamentos, lo cual supone una de las más importantes amenazas a las que se enfrenta actualmente la salud mundial. Hace un llamamiento para que los gobiernos, compañías farmacéuticas e investigadores se movilicen y contribuyan sin demora a salvar más vidas y a encontrar nuevos tratamientos que ayuden a contener esta virulenta enfermedad. Cada año, unos 8 millones de personas en todo el mundo contraen tuberculosis y 1.300.000 mueren. Aunque la TB es curable, la falta de inversión y de visión estratégica para encontrar nuevos y más eficaces tratamientos ha provocado la aparición de la TB multiresistente a los medicamentos. Cada año se registran en torno a 500.000 de estos nuevos casos en prácticamente todos los países del mundo. La principal preocupación es que estas cepas más mortíferas de TB multiresistente que se dan en unos 100 países ahora se propagan de persona a persona. Y es que no obstante hoy, independientemente del lugar del mundo donde uno viva, no hay prácticamente forma de tratarlas de manera efectiva.
El microscopio.
Estados Unidos. Se están observando más infecciones resistentes a los medicamentos entre los niños. Un creciente número de niños estadounidenses contraen infecciones provocadas por un tipo preocupante de bacterias resistentes a los antibióticos. Los investigadores analizaron muestras recolectadas de niños en todo el país entre 1999 y 2011 para evaluar la prevalencia del tipo de bacteria resistente a los antibióticos conocida como Enterobacteriaceae, que produce una enzima llamada beta-lactamasa de espectro extendido que vence a muchos antibióticos potentes. Tradicionalmente se ha hallado en los ámbitos de atención de salud, pero se encuentran cada vez más en la comunidad en personas que no han tenido un historial significativo de exposición a la atención de salud. La tasa de esas infecciones en los niños sigue siendo baja, pero las bacterias productoras de PLI pueden propagarse con rapidez.
Friedrich Gustav Jacob Henle nació en Fürth, Baviera, de papás judíos. Después de estudiar medicina en Heidelberg y en Bonn, donde se doctoró en 1832, siguió a su maestro Johannes Müller a la Universidad de Berlín. Fue profesor de las universidades de Zúrich, Heidelberg y Gotinga. Sus campos de investigación fueron la anatomía y la patología. Destacó por una gran cantidad de descubrimientos, entre los que destacan el epitelio cilíndrico del intestino, la vaina de la raíz del cabello que lleva su nombre, el endotelio de los vasos sanguíneos y el repliegue de los canales renales. Es considerado uno de los precursores de la moderna bacteriología por su teoría de que todos los agentes causantes de enfermedades infecciosas son de naturaleza viva. Publicó una gran cantidad de trabajos, incluyendo 3 monografías anatómicas de nuevas especies de animales y trabajos sobre la estructura del sistema linfático, la distribución del epitelio en el cuerpo humano, la estructura y el desarrollo del cabello, la formación de mucosidad y pus, entre muchos otros. Durante su estancia en Heidelberg publicó una monografía zoológica de los tiburones y rayas y su famoso manual de patología racional, lo que marcó el comienzo de una nueva era en el estudio patológico, ya que en ella la fisiología y la patología fueron tratadas, en las propias palabras de Henle, como ramas de una ciencia, y los hechos de la enfermedad considerados sistemáticamente con referencia a sus relaciones fisiológicas. En 1852 se trasladó a Gotinga, donde publicó 3 años después de la primera entrega de su gran manual de sistemática anatómica humana, el más completo y exhaustivo de su tipo en el momento. Y era notable no solo por la plenitud y la minuciosidad de sus descripciones anatómicas, sino también por el número y la excelencia de las ilustraciones, como vasos sanguíneos, membranas serosas, riñones, ojos, uñas, sistema nervioso central. Él descubrió el asa de Henle y los tubos de Henle, 2 estructuras anatómicas dentro del riñón. Otros hallazgos anatómicos y patológicos asociados con su nombre son las criptas de Henle, bolsillos microscópicos ubicados en la conjuntiva del ojo, los cuerpos Hassel-Henle, crecimientos transparentes en la periferia de la membrana de Descemet del ojo, fisura de Henle, el tejido fibroso entre las fibras del músculo cardíaco, la ampolla de Henle en la trompa uterina, la capa de Henle, la capa externa de las células de la vaina radicular de un folículo piloso, el ligamento de Henle, el tendón del músculo transverso del abdomen, la membrana de Henle, la capa Bruch formando límite interior de la coroides del ojo, la vaina de Henle, el tejido conectivo que soporta la capa externa de las fibras nerviosas de un funículo, y la columna vertebral de Henle, la columna vertebral suprameatial, que sirve como punto de referencia en el área mastoidea. Precisamente a él se debe la explicación de la función del epitelio ciliar del intestino. Henle desarrolló los conceptos de contagium vivum y contagium animatum, respectivamente, siguiendo las ideas de Girolamo Francastoro y la obra de Agostino Bassi. Cofundador fue de la teoría de los microorganismos como la causa de las enfermedades infecciosas. No encontró una especie especial de bacteria, eso lo logró su alumno Robert Koch, pero establecieron las reglas fundamentales de la definición de microbio causante de enfermedad, los criterios para identificar las enfermedades infecciosas, hoy conocidos como postulados de Koch. El agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad en las condiciones apropiadas y ausente en las personas sanas. El agente no debe aparecer en otra enfermedad de manera fortuita o saprófita. El agente debe ser aislado del cuerpo en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad. El agente debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación. Expuso esta teoría en Pathologies under Stuggen en 1840. Podemos decir que en sus obras Henle inaugura la orientación etiopatológica de la medicina. En 1870 fue elegido miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias y murió en Gotinga el 13 de mayo de 1885 a la edad de 76 años.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. En el programa de hoy escuchamos a Mauricio Ferrari, profesor titular de patología clínica en la Universidad Vita Salute San Rafael de Italia, a Miriam Olivera Rodríguez, licenciada en química y máster universitario en investigación en cáncer. Y a Víctor Mayer Schoenberger, profesor de regulación y gestión de Internet en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.